Crepúsculo. Con Zulma Tucato.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y aquí estamos porque estábamos solucionando ahí, pero eso escuchamos la cortina. Pello estaba preocupado.
Sí, está bien, está bien,
estábamos tratando de compartirnos unos textos que tienen que ver, están implicados en el micro de hoy del aire. Y teníamos una complicación ahí técnica, que vamos a ver si lo podemos solucionar en el aire. La escuchan toda, igual sabe que esto es radio en vivo, así
radio
que
en vivo,
bueno, pueden pasar un montón de cosas.
Y acá estamos de nuevo con
¿cómo está, Zulma?
Una literatura. Buenas tardes y un gusto saludar a Guadalupe.
Un gusto, Zulma.
Bienvenida.
Y hoy me preguntaba, ¿hoy viene Zulma? Porque con ella no habíamos no,
claro,
estado.
Porque el martes
pasado estuvimos de paro.
Hubo paro. Bueno, este año vino esta última parte del año para mí fue bastante irregular. No suelo faltar mucho. Esta vez me enfermé mal.
Bueno,
y hoy me vine con un escritor chileno que se llama Juan Armando Eppel. uh-huh. y cambiamos de género, porque hemos traído mucha poesía durante todo el año, porque la poesía siempre es bienvenida, es un medio para resistir, decimos, ¿no? Como el hilo invisible, y bueno, para que la gente también se emocione, piense, reflexione. Pero dije, vamos a cambiar de género, y me volví a los microrrelatos, que los microrrelatos son ideales para la radio, son muy radiofónicos. Y este escritor, Juan Armando Eple, es un especialista, un chileno que ha trabajado mucho, se ha especializado en la microficción, ha investigado, ha escrito teoría, ha escrito microrrelatos, ha hecho antologías. Y bueno, y para hacer un repaso general y teórico, que hace rato que no hablamos de los microrrelatos, hemos hablado con gente especialista, ¿no? Conocimos a Julio Ochoa de San Sebastián, de España, Ana María Súa, de acá de Argentina, a Cristina Ramos, de acá de Neuquén, que escribe mucha poesía, pero también escribe microrrelatos. Tenemos muchos conocidos. Acá en Roca, Silvia Sánchez, bueno, Clara Uliad, mucha gente, muchos escritores, muy buenos escritores de minificción, de microrrelato. Pero vamos a dar un marco teórico, ¿no? Hay ilustres escritores de cuentos cortos como Rubén Darío, como Leopoldo Lugones en la Argentina, como Amado Nervo, como Jorge Luis Borges, como Cortázar, Enrique Anderson Imbert, un mexicano que se llamaba Juan José Arreola, que bueno, después supimos que había tenido una historia muy horrible de escritor machirulo y de hombre,
que lo sacamos del
listado.
Pero también bueno, hay que conocerlos para poder tener argumentos para
exactamente. Y es aquel texto corto que tiene, bueno, como acabo de decir, una brevedad extrema. Se podría decir que la secuencia narrativa es incompleta. Muchas veces es poético, y por eso hay veces que se está al borde entre un texto, entre la poesía y el texto corto. Hablábamos de esto la otra vez con Moisés, con Carlos Moisés, como con otros que escriben poesía, pero que van narrando con la poesía. Ellos dicen, no es esto un microrrelato, esto es poesía. También es poético el microrrelato. Pero además tiene como un efecto de cierre que impacta generalmente, ¿no? Si está bien escrito, si tiene síntesis, si tiene poder. El microrrelato tiene un cierre abrupto que te deja meditando de alguna manera. Bueno, y lo que permite es que el lector fantasee, recree su imaginación, relacione con otros discursos, se pregunte qué quiso decir. Y bueno, y Eple, Juan Armando Eple, nació en Chile, en Osorno, falleció hace poco, en el año 22. Y como tantos escritores chilenos, como tantos escritores argentinos, se fue exiliado en el 73 por la dictadura, y se exilió en Estados Unidos, y de allí no se fue nunca más. Él fue profesor durante toda su vida ahí en Oregón, en Estados Unidos. Y bueno, y ahí fue crítico, historiador, difusor de la literatura chilena, difusor de las consecuencias y de las secuelas de la dictadura en el habitante de Chile, en el ciudadano chileno que tuvo el mundo, ¿no? Lleno de exiliados como los argentinos. Y también teorizó sobre la microficción y sobre la memoria y la resistencia de los chilenos durante la dictadura. Bueno, ha publicado infinidad de libros, muchos sobre ensayos, muchos teóricos, y otros sobre microcuentos. Con Tinta Sangre se llama uno, Del aire al aire, De vuelos y permanencias. Bueno, y después también ha sido antologador, se dice, ¿no? Elige diferentes textos de diferentes autores y arma una antología que la edita bajo su nombre, pero aparecen todos los autores ahí. Y se le ocurrió la feliz idea de hacer una antología sobre el Quijote. Entonces se llama Micro Quijotes, se llama el texto, y hay dos versiones. Una, el Micro Quijote, que se llama, si no hay el 2, después le puso 2. Y son todos textos inspirados en la novela de Cervantes, que, bueno, sabemos que fue escrita en el siglo pasado y que ha tenido, bueno, ha sido como un referente dentro de la novela moderna, de la literatura española, de la literatura del mundo, ¿no? Y hay cuentos que son, de los que ya nombramos, como de Rubén Darío, como Jorge Luis Borges, como de Nevi, y como Augusto Monterroso, que es famoso por ser el que hizo el cuento más breve, principio, que es el del dinosaurio, ¿cierto? Que todo el mundo lo conocemos. Bueno, entonces se puso a recopilar cuentos cortos sobre la novela del Quijote, y hay unas producciones que son impresionantes. Elegí para empezar a leer lo que te proponía hoy, era que leamos los cuentos, porque son cortos y son muy interesantes. ¿Pudiste encontrar? Bueno,
yo encontré en dos acá.
Ah, no, bueno.
Micro Quijotes 2.
Perfecto, ese.
¿Está bien?
Yo vamos a ir matizando, no hay problema. Voy a empezar por el de Borges, que se llama Parábola de Cervantes y de Quijote. Harto de su tierra, de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgastan los sueños, y en el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, vio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, Don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos: el mundo irreal de los libros de caballería, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no sospecharon que La Mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían, para el porvenir, no menos poéticas que las etapas de Sinbad o que las vastas geografías de Ariosto, porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin, dice Borges. ¿Qué pasa en este cuento? Venía el cuento con una aclaración, ¿no? Dice, este cuento explora, y está genial, como todo lo de Borges, explora la relación entre el creador y la creación, argumentando que ambos se van a fusionar entre la fantasía y la realidad, y tal cual es lo que pasa eso constantemente en la novela de Don Cervantes, ¿no? Que llega un momento que no se sabe quién es quién. Bueno, este cuento no es un micro, es un cuento corto, pero
claro.
Después es como que se van a ir acortando y exigiendo las medidas de algún, por llamarlo de alguna manera. Bueno,
¿querés algo de acá? Juan José Arreola, Teoría de Dulcinea.
Sí.
En un lugar solitario, cuyo nombre no viene al caso, hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de esos vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas superpuestas que arrugaban al héroe después de 400 páginas de patrañas, embustes y despropósitos. En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su cueva. Con cualquier pretexto entraba al aposento y le invadía con su fuerte aroma de sudor y de lana, de mujer campesina recalentada al sol. El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se echó en pos a través de páginas y páginas de un pomposo engendro de fantasía. Caminó muchas leguas, alanceó corderos y molinos, desbarbó unas cuantas encimas y dio tres o cuatro zapatitas en el aire. Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Solo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso desde el fondo de su alma reseca. Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdaderas y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero demente.
Bueno, interesante la música que estamos compartiendo, escuchando.
Sí,
que
ahí
lo pone Marcelo.
Amadeus.
Bien, bueno, acá tengo uno de Marco de Nevi que se llama Proposición sobre las verdaderas causas de la locura de Don Quijote. Todo el mundo estaba obsesionado con ese
claro,
tema.
Claro, sí, es verdad. Bueno. Había todo un imaginario así alrededor también de ese personaje.
De ese personaje y de por qué se volvió loco.
Claro. Ahí
Marco de Nevi va a decir que otra cosa, no es por los libros. Dice, enamorado como un niño de Dulcinea del Toboso, iba a casarse con ella. Las vísperas de la boda, la novia le mostró su ajuar, en cada una de cuyas piezas había bordado su monograma. Cuando el caballero vio todas aquellas prendas íntimas, marcadas con las tres iniciales atroces, perdió la razón. No soportó ver sus iniciales en las prendas
claro.
íntimas de la mujer.
Bueno, le decimos a la escuchantada y a la oyentada que estamos hablando de qué autor.
De Juan Armando Eple, que es chileno y que, bueno, es especialista en microrelatos. Y estamos leyendo Micro Quijotes. Son relatos cortos sobre la novela de Quijote.
Claro.
Reversionado, digamos. inspiran, que se
claro.
refren. Bueno, y hay uno cortito que dice Don Quijote cuerdo. El único momento que Sancho Panza no dudó de la cordura de Don Quijote fue cuando lo nombraron a él, a Sancho, gobernador de la ínsula Parataria.
Está bueno. Y acá encontré uno, mira, de Ana María Shua. Máquina del tiempo. A través de este instrumento rudimentario, descubierto casi por azar, es posible entrever ciertas escenas del futuro como quien espía por una cerradura. La simplicidad del equipo y ciertos indicios históricos nos permiten suponer que no hemos sido los primeros en hacerse de este hallazgo. Así podría haber conocido Cervantes, antes de componer su Quijote, la obra completa de nuestro contemporáneo Pierre Nerar.
Se refiere ahí ella, hago la aclaración, a un cuento que escribió Borges, donde dice que el autor del Quijote es Pierre Menard, un personaje, un autor que él inventa, que Borges inventa, ¿no? Entonces pues, provoca como una especie de debate, esas cosas que tenía Borges, ¿no? Entonces ella justo toma eso, hace referencia a eso, me pareció muy ingenioso también.
Estaba buenísimo lo que hace este autor de ir como en los textos dialogando con los textos y a la vez dialogan los autores en esos textos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es muy interesante el trabajo que hace Eple con todas las antologías, no solamente con este, pero esta es particular porque además ha sido la que más trascendió, ¿no?
Claro.
Precisamente por la envergadura de la novela que eligió como para antologar, ¿no? Como cuentos referidos a Quijote. Hay uno que es de Augusto Monterroso, del famoso microficcionista, que dice: manuscrito encontrado junto a un cráneo en las afueras de San Blas durante las excavaciones realizadas en los años 70 en busca del llamado cofre o filón. Ese es el título del cuento. Y ahora dice: algunas noches, agitado, sueño la pesadilla de que Cervantes es mejor escritor que yo, pero llega la mañana y despierto.
¿Qué te dice? Otro texto, Daniel Lagmanovich. Pensaba Sancho. Concluido el ciclo de sus aventuras, mientras el buen Quijano yacía en espera de la muerte, pensaba Sancho que tanto esfuerzo no debería ser en vano. Se decía: ¿por qué no habría yo de continuar las hazañas del ingenioso hidalgo? No me lo impiden cuestiones de sangre, pues mi amo me enseñó que cada uno es hijo de sus obras. ¿Osaré proseguir su obra? Tal vez algún historiador futuro hablará de la primera salida de Sancho, el sucesor de Don Quijote, si no fuera tan difícil adelgazar.
Bueno, muy bien, con esto cerramos
la quijotada que hicimos. Porque hicimos una quijotada, claro. Viste que a veces cuando no te salen las cosas, exacto, y tenés que hacerlo como te sale, se le es un,
a lo
como
Quijote, un, sería,
claro, como un concepto que se usa, sí, claro, la hazaña de Quijote, se dice: hice una quijotada porque lo logramos a pesar de todos los inconvenientes, y hicimos la quijotada nomás.
Exactamente. Bueno, un gran especialista en microrelatos, Juan Armando, yo le digo Juan Armando porque me gusta todo el nombre, Juan Armando Eple, que lo veníamos postergando por ya dos veces lo postergamos, claro. Le pedimos disculpas, don Juan, aunque no esté entre nosotros. Y hay otra antología que se llama 100 microcuentos chilenos, que bueno, que es una de las más conocidas, ¿no? Pero vamos a ir directamente a la obra de él. Dice que se inspiró y se motivó para investigar sobre microrelatos y para estudiar el microrelato en las historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar,
oh,
¿no?
Impresionante.
Entonces, y también, bueno, en Marco de Nevi, que leíamos algunos de él. Y él dice, yo creo que un microrelato tiene que tener agudeza y precisión. Sí, es cierto, ahí coincidimos. Y no hay que publicar hasta no haber revisado al menos 10 veces el texto y tener la convicción de que no podría escribirse de otro modo, tener seguridad, dice, no largar así al público sin eso, ¿no? Sin esa seguridad. Dice el poeta chileno Jorge Tellier, propuso una vez crear una línea telefónica de emergencia con operadores encargados de aconsejar y disuadir a aquellos que llamaran diciendo que se sienten inspirados para escribir un poema. Creo que necesitamos líneas de emergencia para ayudar a todos los que sufren de microcuentitis aguda. Tenía mucho sentido del humor, Juan Armando. Bueno, y ahora vamos a compartir de libros de él. Él tiene un libro que se llama Para leerte mejor. Hay cuentos de un capítulo de ese libro que se llama Amores ciegos. y que tiene que ver con ese estado, ¿no? De el no vidente, la, bueno, son muy interesantes. Hay uno que dice: inspiración. Con tantos artistas de renombre que me anteceden, se lamenta el ciego, sentado en un banco de la plaza, Homero, John Milton, Bach, Joyce, Borges, y yo no soy capaz de determinar siquiera una cuarteta. Palos de ciego. En el día, los videntes se apoderan de la ciudad y miran con lástima a los que titubean en las esquinas tratando de adivinar el cambio de luces, y luego tratan de abrirse paso entre la muchedumbre, tanteando la vereda con sus bastones blancos. En la noche, los no videntes se aventuran sin problemas por las calles, cruzan de uno a otro extremo de la ciudad, tratando de no atropellar a esos pobres transeúntes que titubean en las esquinas, aferrados a unos bastones blancos que alguien les ha prestado.
Está muy bueno.
Está muy, son muy, todos. Bueno, otro se llama: con mis propios ojos. Cuando el barman supo que ese hombre que pedía una copa era de Chile, pero llevaba largo tiempo en Madrid, le confidenció que él había vivido muchos años en Valparaíso, señalándole, orgulloso, un afiche clavado en la pared. Luego agregó nostálgico: lástima que el tiempo termina borrando los recuerdos. No siempre, amigo, podemos ver el país más cerca cuando estamos lejos. Reconozco el sabor de este vino a ojos cerrados. Cuando llueve, como hoy, vuelvo a oler los grandes aguaceros del sur. En una escarcha matinal puedo palpar las nieves de nuestra cordillera. Una vez pude escuchar en una playa de Galicia el oleaje salobre de Chiloé. Ya ve, amigo, se puede inventar un país con la memoria. Luego tomó su bastón blanco y salió a la calle.
Muchas y gracias, seguimos.
Marcelo, por la
sí,
música.
Qué linda música, muy buena.
Bueno,
No, me quedé pensando en eso, en los diálogos que es como que me está hablando el escritor con los personajes que aparecen ahí, ¿no? Y en tan poco tiempo, porque digo, uno siempre piensa en los personajes o las características de los personajes en las novelas, en los cuentos largos, en los relatos, en algo que va como transcurriendo. Y aquí en un párrafo te cuenta una escena, un hecho, una acción, el personaje, todo. Sí.
Muy fuerte. Exactamente, es así. Por eso es que tiene que a veces parece que es muy fácil, muy sencillo, claro. ¿No? Tiene una complejidad que desafía al escritor y al lector también. Y vamos a ir vamos a leer uno más de Borges. Dice: Borges en su laberinto. Pero este es de Eple. Advierte, joven, que un día la caótica y asombrosa diversidad de tus experiencias se reducirá a expresiones que ocultan piadosamente la realidad. El viaje, el amor, la memoria, el olvido. Y la clara tarde me permite hoy reconocer los difusos contornos de algunos anaqueles. Mi tiempo empieza a ser medido ahora por los cada vez más numerosos libros que ya no he de leer. Borges, que quedó ciego siendo grande, ¿no? Bueno, hay otro libro que de Pena Capital se llama, ¿no? Donde hay dos casos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la cárcel y con ya como para ir cerrando, pues se nos va el tiempo.
Y de Pena Capital tengo acá el chacal.
Exacto, exactamente. Ese:
analfabeto, alcohólico, vagabundo, fue detenido por asesinar a una familia campesina y conducido engrillado a la cárcel. La prensa le dio el apodo de El Chacal. En la cárcel, mientras era sometido a un juicio largo y engorroso, le cortaron el pelo, le dieron un traje de ciudad, le enseñaron a leer y escribir. Estudió la Biblia con el capellán del penal, se informaba de las noticias en los periódicos que compraban los gendarmes y al poco tiempo sabía responder de manera inteligente las preguntas de los periodistas. Cuando hubo transformado en un ciudadano, ejemplar, lo fusilaron.
Bueno, y este se llama La Llamada. Tiene derecho a una última llamada, le dijo el gendarme. El condenado a muerte llamó a su casa y preguntó por su esposa. La señora salió temprano, le explicó la mucama. Me dijo que iba a una boutique a comprarse un traje nuevo. Luego pasará a la peluquería y me encargó que pusiera la champaña en el refrigerador. Eva, estos son más crueles.
Claro, pensaba en eso, ¿no? Pensaba en eso.
Bueno, después hay otro libro que se llama La tragedia del hombre que se ríe. Uh-huh. Ahí está, ese, ¿ves? Mirá qué lindo dibujo tiene.
Pensaba en eso también, en el, bueno, en la gráfica.
Ay,
que,
sí.
Como que apoya la gráfica también los textos. Y dice mucho la imagen.
Exacto.
Que usa.
Mucho, apoya muchísimo o se complementa. Uh-huh. ¿Sí?
Y tiene todo un laburo hecho también.
Exactamente.
Eso.
Hay uno que se llama Los buenos deseos, ¿no? También es es algo así como, no sé si cruel o tristón, que dice, al terminar la cena, la familia y los invitados se reunieron en el salón para esperar el año nuevo. ¡Apúrate, mamá!, le gritaron. Ella se unió al grupo sacándose el delantal. Comprobó que en una mesita de centro había un plato de lentejas y una fuente de uvas, y cerca de la puerta, una maleta. Cuando el ídolo televisivo empezó a contar hasta 12, algunos eligieron el ritual de las 12 uvas y otros una cucharada de lentejas. Ella se acercó a la puerta y cogió la maleta. La mamá se desea un viaje, explicó el hijo mayor. Va a dar una vuelta por la manzana. Con la algazara de los abrazos, no se dieron cuenta que ella se alejaba por la calle, con pasos decididos, sin mirar atrás. De esto, hace ya varios años.
Y nunca te he de olvidar. Todo era tan hermoso al comienzo, esos jazmines rojos, los chocolates, los lentos paseos en bote por el río, tus ojos solo para mí. Después vinieron los distanciamientos y el silencio. Nunca te reproché que olvidaras nuestro aniversario, porque siempre has sido olvidadizo, o mejor dicho, distraído. Como cuando empezaste a llegar con manchas de lápiz labial en la camisa. Quizás en qué pensabas cuando te serví el café. Le dabas vueltas y vueltas a la cucharita, el café muy endulzado para ocultar el sabor amargo que tienen las gotitas de cianuro. Ahora has vuelto a ser el centro de la casa. Así, junto a la chimenea, en el jarrón de porcelana que nos regaló mi madre para nuestra boda, donde hay espacio para poner cada año esos jazmines que me estabas debiendo.
Thank you.
Bueno, este último que leí, capaz que me lo copie y me lo deje ahí. Como, ¿no? Está bueno.
Está muy bueno.
Sí, ¿podés leerte esto?
Sí.
Fíjate.
Escucha esto que tengo para
tenelo en cuenta.
Bueno. Maravilloso, Juan Armando.
Ah, y este que habla de Cortázar, porque es mi escritor que, bueno, nos acompañó todo el año pasado en el programa porque era el año de su aniversario. Este año lo dejamos ahí,
pero está
por Cortázar porque es uno de nuestros ejes. Peligro a la vista. El coronel ordenó mientras observaba con recelo al estudiante: revisen también el dormitorio. Al rato volvió un cabo: mire lo que encontramos, coronel, las armas secretas de un tal Cortázar. Al coronel se le iluminó la cara.
Es el efecto del microrelato en maravilloso.
Claro, bueno, no, y así, ese efecto de que uno no puede parar de leerlo. Lo que nos pasó a nosotras.
Bueno, espero que no se hayan aburrido a la oyentada, pero es muy muy motivador, es muy motivador leer poesía, leer lo que se puede en la radio, no también fragmentos de novelas, pero siempre esto es más como más motivador. Y bueno, y agradecida infinitamente, y lo pueden buscar porque hay mucho material, y además aquel que le interese estudiar el microrelato va a encontrar que él tiene muchos ensayos y mucha teoría desarrollada, ¿no? Se puede buscar, y no busques en si se pueden comprar los libros, yo supongo que sí, porque es chileno, debe estar cerca de él para comprarlo, creo yo, pero no tengo seguridad.
Así bueno, hay que ir al Google.
Sí, ahora
a los buscadores.
Se compra de China si quiere. Así que...
Bueno, gracias a Zulma por traernos hoy esto y por la Quijotada que
la
hicimos.
Quijota.
Derrotamos ahí la tecnología hoy.
Un placer. Muchas gracias. Hasta el martes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva, salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes, caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat. El hilo invisible.